Ciencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La primera vez que lo vi fue en la casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en FICOM.cl.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
De la esquina de Departamental con el volcán Yaima, que es la misma avenida Los Boteros hacia el lado de Peñalolén, siempre los semáforos están malos, siempre están en mal estado. Es bastante peligroso tanto para los peatones como para los vehículos. Por eso es que hoy día se aconteció ese accidente que hay entre Carabineros y el auto particular.
Buenas tardes, Bio Bio. Les comento que la congestión en Avenida Balmaceda hacia el poniente, ¿no es cierto?, esquina Brasil, se debe a la caída de un motorista de Carabineros. Venían descendiendo tres Carabineros en casi al llegar a la Avenida Brasil y uno de ellos embistió a un ciclista que se atravesó de manera introspectiva. Así que la congestión es más o menos grande. A pesar de ir con todo su elemento de seguridad, el Carabinero quedó tendido en el suelo y hay una alta congestión. Saludos, Cristian.
Más 5699-200-7888.
6 de la tarde, 37 minutos.
Volvimos a las acusaciones constitucionales. Nueva temporada, podríamos decir. Esta vez, ustedes ya lo saben, contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y hay una disputa respecto a lo que será el respaldo contra esta acusación constitucional que se da luego del último informe de finanzas públicas y que ya podemos decir que tiene bastante agitadas las aguas en el oficial.
Libertarios y republicanos presionan sin éxito todavía para que Chile Vamos se sume a esta arremetida, a esta acusación constitucional, dejando en evidencia que hay diferencias, que hay dos almas dentro de la derecha. Recordemos, esto no es una coalición de gobierno. Nadie se atreve a hablar de coalición de gobierno. Hay diferencias. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, dejó en evidencia, una vez más, las dos almas que existen dentro de este oficialismo. Los sectores que empujan una ofensiva total contra el gobierno anterior y aquellos que llaman a actuar con más cautela política y también, por qué no decirlo, jurídica. Y es que este anuncio de acusación constitucional impulsado por republicanos y también libertarios de forma paralela no solamente tensionó al interior del oficialismo, sino que reabrió antiguas diferencias respecto a cómo ser oposición al gobierno anterior. El conflicto escaló luego de que el diputado republicano Agustín Romero emplazara públicamente a Chile Vamos a respaldar esta acusación, advirtiendo incluso que si no se suman, van a tener que responder ante su electorado. Declaraciones que, como era de esperarse, no cayeron para nada bien en Chile Vamos. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, denunció presiones impropias y cuestionó también que se está acá intentando pautear públicamente a los partidos del bloque.
No aceptamos amenazas, no corresponde. Si esta acusación avanza, la analizaremos en su mérito, pero yo invito al Partido Republicano a que no nos notifiquen a través de la prensa.
En la UDI fueron más allá y después emitieron una declaración pública donde acusaron a los republicanos de haber actuado con prepotencia y de intentar imponer posiciones mediante advertencias electorales. Incluso en este escrito recordaron un episodio especialmente incómodo para los republicanos: la acusación constitucional presentada contra la exministra de Justicia Marcela Ríos por los indultos otorgados durante el gobierno de Gabriel Boric a condenados por delitos vinculados al estallido social. En esa oportunidad, recordaron desde la UDI, que el Partido Republicano terminó votando en contra, pese a que entonces sectores de Chile Vamos defendían que existirían estos méritos políticos y jurídicos suficientes para poder avanzar. Una comparación que en el gremialismo utilizaron para cuestionar el tono moral con que Republicanos estaría impulsando esta nueva ofensiva y también para responder al relato de esta derechita cobarde, concepto que durante años ha marcado también las tensiones en ambos sectores. En Renovación Nacional también buscaron marcar distancia de este emplazamiento republicano. El jefe de bancada, el diputado Diego Chalper, llamó justamente a los republicanos a presentar una acusación maciza y no escritos livianos, insistiendo en que RN va a actuar con rigurosidad jurídica antes de tomar cualquier definición.
Cuando estuvo puesto en la oposición solían redactar escritos muy livianos para fundamentar sus acusaciones constitucionales. Si quieren emprender una, nosotros vamos a estar dispuestos a leerlas con mucha atención, pero que redacten una cosa maciza.
Sin embargo, el problema, por lo menos para RN, es que la presión republicana también comenzó a abrir algunas diferencias internas particulares. Por ejemplo, el diputado Francisco Rego tomó distancia de esta postura más cauta de la bancada y aseguró que, en principio, una acusación constitucional contra Grau sí contaría con al menos su apoyo, su voto y su firma, argumentando que los antecedentes conocidos hasta ahora podrían configurar una infracción grave a la ley de administración financiera del Estado.
Una iniciativa de esta naturaleza, en principio, contaría con mi apoyo, con mi voto y con mi firma. Sin embargo, también debemos conversar esto al interior de la bancada de Renovación Nacional y espero yo que actuemos como bloque, como coalición de gobierno.
Tras la dura respuesta de Chile Vamos, el diputado republicano, el protagonista, podríamos decir, de esta polémica, al menos el día de hoy, Agustín Romero, intentó bajarle el tono a esta polémica y aseguró que aquí no se trata de abrir diferencias entre los partidos oficialistas, sino de actuar unidos frente a hechos que a su juicio son graves y que requieren transparencia y claridad ante la ciudadanía. El parlamentario, en conversación con la radio, insistió en que espera que Chile Vamos termine respaldando la ofensiva y afirmó no tener dudas de que ese bloque comparte la lógica de actuar con seriedad, responsabilidad y convicción frente a este tipo de situaciones.
Voy a respetar las decisiones de los distintos partidos, los parlamentarios. Y acá no se trata de diferencia entre nosotros, sino de actuar con responsabilidad unidos frente a hechos tan graves que merecen transparencia y claridad para todos los chilenos. Yo no tengo la menor duda que Chile Vamos está en esa misma lógica.
Un partido importante acá es el Partido Nacional Libertario. Recordemos que ellos fueron los primeros en anunciar que iban a impulsar esta acusación constitucional. Al ratito después salieron los republicanos a anunciarlo también. De hecho, hoy el presidente de ese partido, Johannes Kaiser, rechazó los cuestionamientos de quienes advierten que esta ofensiva podría terminar molestando o perturbando el ambiente político en otras conversaciones legislativas importantes como lo son la mega reforma. Según Kaiser, no es novedad la actitud que ha tomado Chile Vamos.
Me parece que no es ninguna novedad. Me parece que la argumentación no es correcta. No mezclen el proyecto de reconstrucción nacional con algo que es obligación de los parlamentarios.
Acá el problema de fondo es que esta discusión volvió a sacar a relucir varias tensiones que en el oficialismo venían intentando mantener bajo control más en la interna, que son estos cruces públicos, la sensación del desorden y las diferencias respecto de cómo van a ejercer la presión sin terminar debilitando al propio sector. Porque mientras republicanos y los libertarios buscan marcar un perfil más duro, más confrontacional, en Chile Vamos existe preocupación por el costo político que puede tener seguir profundizando públicamente estas diferencias y además una nueva acusación constitucional después de las 9 fallidas que tuvieron en la administración anterior.
A ver, eso es muy importante. ¿Hubo acusaciones fallidas por parte de la derecha bajo el gobierno de Gabriel Boric?
Sí.
Esto es una opinión personal, digamos, pero eso significó un desprestigio gigantesco para los parlamentarios de derecha. Entonces la pregunta es, ¿hay fundamentos para la acusación contra el exministro Grau? El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, por ejemplo, dice que no. Partamos por ahí. Evópolis. Bueno, está en el gobierno casi.
Y no están cercanos a los libertarios ni a los...
Pero Chile, entonces, aquí hay un gallito, evidentemente, ¿no es cierto? Libertario y republicano. Entonces, el timón, ¿a dónde está? ¿Quién marca el rumbo? O Renovación Nacional y la UDI, que son renuentes, dicen, bueno, presenten buenos argumentos para una acusación constitucional porque el papelón ya lo hicimos.
Y muchas veces lo lideró también republicano.
Exacto, el papelón ya lo hicieron. La derecha... fueron 9, ¿no?
9. Ya. 9 fallidas, al menos en el gobierno de...
¿Cuántas de esas impulsó el Partido Republicano?
Al menos yo entiendo que la de...
La persistencia en el error se llama contumacia.
¿Promontes?
Fueron varias que impulsaron, de hecho, ellos también.
Entonces yo creo que... Bueno, a veces las cosas ocurren, digamos. Claro. Que los más, entre comillas, fieles a un gobierno, digamos, le propinen su primera gran derrota. Puede ser.
Es que aquí...
Parlamentaria, porque ya, digamos, está el cambio, o el ajuste ministerial, etcétera, etcétera, pero...
Nosotros hemos visto ministros caer por acusaciones constitucionales. Sí, se han visto caer. Harald Beyer, Yasna Proboste, Andrés Chadwick. Han caído ministros por acusaciones constitucionales, pero de un tiempo a esta parte, me atrevería a decir que desde sobre todo el gobierno número 2 de Sebastián Piñera, el Congreso comenzó a utilizar las acusaciones constitucionales como una forma de hacer puntos políticos. ¿Es una mala forma de utilizar esta herramienta? Opinión, creo que sí. Pero se utilizan. Son fallidas, permiten que un ministro se afirme, que un ministro se debilite. Todas esas cosas pueden ser un tema de debate, ¿no? Pero acá hay algo que está sobre la mesa. El gobierno tiene que evaluar cuál es el nivel costo-beneficio que le significa esta acusación constitucional. ¿Por qué? Porque algunos atribuyen que la están presentando el Partido Republicano y los libertarios porque les quedan poco menos de 2 semanas para que se les acabe esa llave política. Claro. Porque tienen 6 meses, son 6 meses después de que una autoridad sale del cargo, que se puede terminar con esa posibilidad. Entonces dicen, bueno, les quedan pocos días, están apurados, pasó esto, lo van a hacer, ¿para qué? Para utilizar la herramienta y no perderla. El punto es que el gobierno está negociando la ley de reconstrucción nacional.
Sí, eso es lo que más molesta, por lo menos en Chile Vamos.
Bueno, lo que la dijo el ministro Alvarado, ¿no es cierto?
Claro.
Esto es crispar los ánimos en momentos donde se requiere un ánimo distinto para dialogar y negociar.
Entonces,
claro.
¿Qué es lo que necesita aquí? Yo, bueno, no soy negociante, nunca he estado en una negociación política de ese nivel, he leído WhatsApp de negociaciones, pero no he estado presente en una. El gobierno tiene que evaluar, y me atrevo a decir que el oficialismo como un todo, ¿qué les conviene más? ¿Sacar adelante la ley de reconstrucción nacional en el plazo que corresponde o estar discutiendo en paralelo y probablemente, sí, en paralelo, la acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau, exministro Nicolás Grau, y que eso les pueda significar una derrota en el otro lado?
Claro, porque sería inmediatamente después del tema de la cuenta pública, entonces estaría en medio de la discusión de la mega reforma. Y eso es, yo creo que un punto político importante, que los libertarios al menos han dicho, esto no tiene nada que ver con la mega reforma, pero porque ellos no son parte de la llamada coalición de gobierno. Acá igual hay un tema para capitalizar el electorado libertario, republicano, estas dos almas también.
Hay una tensión interna ahí, evidentemente.
Sí.
Esa tensión la administra la... No sé, ¿la maneja el presidente Kast? No, no es cierto. De él no se sabe que tenga intervención en todo esto, ¿no?
Era lo que tanto se cuestionaba por el rol del...
O sea, es que puede que no hable públicamente, pero hay gestiones del presidente directamente con las directivas de los partidos para decir, mira, esto conviene, esto no conviene, esta es la prioridad, esta...
Pero acá estamos viendo una separación.
No sabemos nada de eso.
No, y pero ayer, solo para marcar el punto, en el punto de prensa del Partido Republicano estaba presente el diputado Castadri Ayala.
Sí.
O sea, el Partido Republicano, incluso con el hijo del presidente, haciendo el anuncio de esta acusación constitucional, es un símbolo, probablemente sí, pero bueno, nosotros estamos viendo en las pantallas la imagen también de ese ayer. Momento. Acá yo creo que Chile Vamos tiene que tomar con más cautela esto, no solamente pensando en el gobierno, sino que pensando en su propio capital político. Porque Chile Vamos ahora cuenta con un poco de... con una línea de crédito mayor respecto al respaldo que tienen en el gobierno, pero si el proyecto de reconstrucción falla en el Senado, ¿a quiénes se va a mirar? ¿A Alvarado y a García?
Claro.
Al biministro Alvarado y al biministro García, como los interlocutores políticos que fallaron en conseguir los votos en el Senado. Y si es que se falla con eso, Chile Vamos pierde un poco de su capital político que va al alza desde el inicio del gobierno.
Yo creo que hay una pelea también por quién es más leal al presidente Kast. De hecho, lo plantea Cretón, punto importante. ¿Por qué nadie habló con Kast?
¿Pero cuál es la lealtad?
Acá...
La primera pregunta, ¿Kast está a favor de la acusación constitucional o no?
Según los de la UDI, nunca se le consultó, y esa es la pregunta.
¿El presidente Kast respalda esa acusación constitucional? No lo sabemos.
Sabemos que sus dos ministros de Chile Vamos, no. O al menos han dejado claro que no es necesaria ahora mismo, porque están abogados a...
Es probable que diga, mira, esto es una facultad del Parlamento, yo no me meto. Bueno.
Claro. Pero
ahí sí que,
no
ahí sí que, ya el concepto de coalición empieza como a desintegrarse. Así.
Es que desde la UDI han dicho que no son coalición.
Aunque algunos quieren unirse a los republicanos, tienen como una pata en cada mesa, una en Chile Vamos y otra en otra alianza que podría decir que
pero son algunos.
Sí,
sí, son muy puntuales, pero está.
Aquí, al parecer, el gobierno va a mantener la postura que ha mostrado el ministro García Ruminot, que creo que dije biministro, así que me equivoqué, porque el biministro Alvarado y el ministro García, me corrige un auditor, muchas gracias, mantener ese tono más cauto. Porque si mantienen ese tono más cauto, se pueden pelear los republicanos con la izquierda y el gobierno va a negociar en paralelo diciéndole, a ver, nosotros hemos bajado el tono, hemos mantenido este perfil, que de hecho hoy día lo valoraba el senador Juan Luis Castro. Decía, el ministro Alvarado ha mostrado un tono de cautela ante esto porque a nosotros nos molestaría que lo impulsaran. Quizás por ahí tienen la llave para poder habilitar las dos cosas, porque quizá al gobierno también le conviene aprobar la ley de reconstrucción y que se apruebe una acusación constitucional contra Grau. Sería un win-win para ellos. No sé si lo lograrán. Yo creo que no.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y senadores oficialistas y de oposición llamaron al gobierno a evitar la aprobación de la ley de reconstrucción nacional por un solo voto.
La Democracia Cristiana y el Frente Amplio solicitaron que no prospere la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, advirtiendo que todo esto podría contaminar el diálogo. Todos los detalles en el informe de Gonzalo Olguín.
Los ministros de Hacienda y Sexpress hicieron un llamado a no enturbiar la discusión de la ley de reconstrucción nacional con el ruido de la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El ministro Sexpress José García Ruminot se sumó a la expresión de deseo del ministro de Hacienda Jorge Quirós al señalar que esperan poder separar los dos temas defendiendo la relevancia del diálogo de la mega reforma.
No tengo ninguna duda de que esto genera ruido, pero el proyecto de reconstrucción es tan importante para el Chile del futuro que creo que nada debiera enturbiarlo.
Desde las oposiciones, el senador Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que el gobierno no puede esperar diálogo de las fuerzas que se lo oponen mientras está con el garrote apoyando un juicio político impulsado por partidos oficialistas.
El gobierno no puede estar pidiendo diálogo con una mano y con la otra mano apoyar el garrote de una acusación constitucional sin fundamentos. Lo que le pedimos al gobierno es consecuencia, que si es que se va a sentar a conversarse racionalmente.
El senador de Iván Flores secundó estos dichos, apuntando que es de la desee la política percatarse de que a una negociación ya enredada no se le puede sumar una ofensiva de este tipo al mismo sector que se le busca convencer.
No se entiende. Por un lado plantea la necesidad de dialogar y por otro lado está garroteando. No amenacen, porque esa amenaza lo único que hace es enredar todavía más este proyecto de ley. Esto es del ABC de la política, pues.
El senador UDI y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, dijo que sería un precedente nefasto que el gobierno decida aprobar la llamada ley miscelánea por un solo voto y que se presta para extorsiones políticas.
Yo espero que el proyecto
esto puede ser aprobado con una votación mayoritaria, no podemos depender de uno solo. Y este precedente sería peligroso y nefasto para las próximas iniciativas legislativas.
La senadora del PS, Daniela Chicardini, dijo que la postura del biministro Claudio Alvarado era una chacota, volviendo a enrostrar que se condicionó la apertura al diálogo al voto a favor de la idea de legislar y que ingresó urgencia suma al proyecto.
Lo del ministro Alvarado ya parece chacota. Chantajeó con extender los plazos y al día siguiente le puso suma urgencia, una estrategia para intentar imponer, aunque sea por un voto, una reforma mala para Chile.
Hasta el momento, ninguna conversación oficial con las oposiciones ha comenzado y el Ejecutivo evalúa incluso no sostener un diálogo institucional y conversar solo con algunos parlamentarios puntuales que puedan dar su voto.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hola, acá Felipe Quintana para informar la parte norte de Chile. Alto auspicio, cayendo hasta agüita y poca visibilidad por esta camanchaca que está en este momento. Así que tengan precauciones los automovilistas. Pavimento resbaladizo.
Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888. Cinco minutos para las 7 de la tarde.
Senadores oficialistas, el director general de Carabineros, ojo con esta cifra, Marcelo Araya, hizo un llamado a formar 3.000 nuevos policías en los próximos 3 años buscando revertir la merma de personal policial.
El gobierno sostuvo que dentro de su plan de seguridad se encuentran contemplados incentivos salariales y también incentivos de formación que podrían ir en la línea de lo solicitado por la Autoridad Policial de Carabineros. Vamos a revisar todos los detalles con Bárbara Payal. Vamos a La Moneda. Bárbara, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Fue en medio de un plan de copamiento y fiscalización en 3 estaciones del Metro de Santiago que el general director de Carabineros, Marcelo Araya, sinceró una de las principales preocupaciones de la institución, la falta de personal policial. Mientras recorría distintas estaciones para supervisar el despliegue de seguridad en lo que es considerada la columna vertebral del transporte capitalino y uno de los puntos más sensibles en materia delictual, Araya afirmó que espera que Carabineros pueda sumar al menos 3.000 nuevos funcionarios en los próximos 3 años. El jefe policial explicó que este tipo de operativos se busca replicar a nivel nacional, aunque reconoció que para ejecutarlos con mayor frecuencia se requiere aumentar la dotación. De hecho, sostuvo que el déficit es mucho mayor y que le encantaría contar con 7.000 carabineros adicionales, aunque admitió que por ahora la meta debería ser más realista.
Me encantaría tener 7.000 carabineros más, pero tenemos que ir paso a paso. Hemos tenido muy buena recepción por parte de la autoridad. Ojalá dentro, yo hablo de a lo mejor dentro de los 3 siguientes años, tener un aproximado de 3.000 carabineros. Eso ya sería muy bueno, pensando en un incremento adicional de 1.200 carabineros por año.
Este tema fue abordado, de hecho, la semana pasada por el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, ante la Comisión de Gobierno Interior del Senado. La autoridad señaló en esa instancia que actualmente existe un déficit de cerca de 4.000 carabineros respecto de hace 4 o 5 años, mientras que en la Policía de Investigaciones hay alrededor de 1.500 funcionarios menos. Por ello, aseguró que el Ejecutivo trabaja en medidas urgentes para fortalecer a las policías y adelantó que el presidente José Antonio Kast entregará en los próximos días detalles de un plan destinado a revertir esta disminución. Escuchemos parte de lo que fue esta intervención en la Comisión de Gobierno Interior del Senado.
Estamos hablando cerca de 6.000 los que hemos perdido. Y si seguimos con esa línea, nosotros en 4 años más vamos a llegar por sobre los 10.000, 11.000. Y es una situación dramática en materia de lucha contra el crimen organizado, de prevención del delito. Por tanto, lo que estamos haciendo es revertir eso. Y en la primera línea que tenemos, que es Carabineros.
Valdivia, coronel en retiro de Carabineros y también experto en seguridad pública, afirmó que la meta de aumentar la dotación es alcanzable, considerando la recuperación de la imagen institucional tras el deterioro sufrido durante el denominado estallido social. A su juicio, uno de los puntos clave será generar incentivos económicos, mejores condiciones para atraer efectivamente a nuevos postulantes.
Bueno, hay una problemática que ha sido de siempre en Carabineros, que es el tema salarial, por supuesto, porque indudablemente la racionalidad que de los servicios o la exigencia de los servicios en muchos casos excede la capacidad humana. Por lo tanto, eso no es un incentivo indudablemente para una persona que quiera laborar, tener su familia.
Nacional, en tanto, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Alessandri, sostuvo que el fortalecimiento de Carabineros también debe ir acompañado de más herramientas tecnológicas y mejores capacidades operativas para enfrentar al crimen organizado.
Más Carabineros es necesario, pero no es suficiente. También más tecnología, también procedimientos interagenciales con todo el Estado coordinado, y todas esas cosas juntas, por supuesto, van a permitir formar 3.000 nuevos, pero también retenerlos.
¿Qué ha anunciado el gobierno hasta ahora? Algunas medidas para reforzar la institución, entre ellas un bono trimestral anunciado el pasado 27 de abril y cambios también en la malla formativa, de modo que las prácticas policiales y el uso de armas de servicio se concentren en el segundo año de formación María José Nibaldo.
Se habla de que Carabineros, a ver, esto hay que ajustarlo, pero que son miles, y cuando digo miles pueden ser 2.000, 3.000, 4.000 carabineros, que en los últimos 4 años se redujeron.